Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Entramos ya de lleno en la tercera hora de los de las 10 de Buenos Días Madrid de este viernes 13 de mayo, un día espléndido, víspera de un fin de semana largo. Y tenemos planes, por supuesto, para esta hora. Tendremos que analizar las noticias más importantes en la semana según Beaumont. Viajaremos a Quebec con Viajes Honorato. Recibiremos a un viajero interestelar que procede del planeta R, que es Rubén Ruiz. Y tendremos que resolver a eso de la 1 menos 5 en nuestro juego de agudeza visual. Pero queda mucho por delante todavía. Y podemos seguir jugando hasta esa hora, hasta la 1 menos 5.
A esa hora daremos la solución y entonces, a ver... ¿Cómo poder seguir jugando? Se puede seguir jugando.
Sí, pero ya...
Pero ya pierde un poquito, ¿no? Ya. El misterio.
Bueno, misterio es el que sigue habiendo porque las votaciones van de aquella manera.
Bueno, van como van, como quieren nuestros oyentes que han entrado en el Twitter, @buenosdiasom, han visto la foto de estos tres chicos vestidos de chulapo, preparados ya para San Isidro, y uno de ellos pues es hijo de los Beckham. ¿Quién es? ¿El de la opción A, el de la opción B o el de la opción C? A esta hora, en último lugar, sigue yendo la opción A. El chico no serio, pero con la cara más formal, digamos.
Buenísimo.
Sí, es muy mono, es muy mono. Es de estos que te gusta pellizcarle un poquito, ¿eh?
El moflete.
El mofletillo. ¡Ay, mi niño! Bueno, pues este solo tiene el 9%.
Nada. Ahí está.
Está vamos. Quieto. Que no va a entrar al Parlamento.
No
le votan, no.
No.
En segunda posición está el que parece que se ha equivocado de gorra, la opción C, con el 36%, y está en cabeza la opción B, el niño de la melenita rubia, con el 55%.
Muy adelantado, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues aquí a la 1 menos 5 cosas más raras se han visto.
Sí, puede haber vuelco porque a esta hora es cuando más votos suele entrar.
Muy bien, pues ya sabéis, si queréis jugar con nosotros, entráis en @buenosdiasom, nuestra cuenta de Twitter, observáis a los tres chulapillos.
Eso.
Y votáis por el que creéis que es hijo de David And Victoria.
And Victoria, no ajo.
Beckham.
No quiero ajo.
Muy bien.
¿Me voy ya?
¿Tenemos hecha la maleta?
Me voy, que hay que ir a Quebec.
Venga, pues vete preparando el viaje que enseguida nos ponemos en marcha.
Hasta luego.
Hasta ahora. Pero antes de coger esa maleta y marcharnos rumbo a Canadá, hay que analizar las noticias más llamativas de la semana y de ello se encarga Antonio Martín Beaumont todos los viernes. Antonio, muy buenas.
Muy buenos días.
Bueno, vaya semanita hemos tenido, ¿eh? Si no queríamos, ¿cómo era? Si no queríamos caldo, pues tenemos aquí taza y media o media docena de tazas, más o menos, porque ha seguido coleando mucho, además, el tema Pegasus, con esa destitución de la que era cabeza visible del CNI y su... iba a decir su sustitución, que es lo que han dicho, realmente ha sido su reemplazo por la mano derecha de una de las ministras mejores valoradas hasta este momento, que era Margarita Robles, y que a raíz de esta decisión, Antonio, ha descendido en popularidad, pero en fin, en picado.
Pues sí, hombre, la verdad es que yo creo que si el gobierno pensó que la mejor manera de desviar la atención del tema de ese espionaje que denunciaban los nacionales, los catalanes, era decir que habían espiado a la ministra de Defensa y al propio presidente del gobierno, después se ha sabido incluso también al propio ministro del Interior, pues se equivocó. Y después si le ofreció a los independentistas la cabeza de la directora del CNI, Paz Esteban, para calmarlos, pues tampoco ha servido para nada. La verdad es que, bueno, la situación está cada día más enrevesada. Es cierto que España parece una película, una serie de intriga últimamente, pero esto, bueno, ha llegado a tal punto en el que ayer, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, pues los socios habituales del gobierno no quisieron votar la ley de seguridad y Pedro Sánchez no tuvo una derrota, pues porque lo salvaron Vox y el Partido Popular y Ciudadanos, que fueron los que votaron a favor de continuar la ley y después poder introducir enmiendas. Es decir, un jaleo enorme, y sobre todo para un presidente del gobierno que sigue apostando y aferrándose a que va a durar la legislatura hasta 2023, pero yo la verdad es que con la debilidad que muestra en todos los sentidos, lo veo muy complicado.
Debilidad de un gobierno que muchas veces vota con... La mitad del gobierno vota contra la otra mitad del gobierno. Claro. Pero, claro. Oye, habilidad de Pedro Sánchez para moverse en esto que se viene llamando geometría variable, ¿no? Que unas veces tiene a sus socios para sacar adelante proyectos y cuando fallan los socios aparecen los partidos de la oposición, a los que no tampoco les pone mucho reparo para aceptar sus votos, ¿eh?
Bueno, la verdad es que es muy sorprendente, porque el miércoles, fíjate, Eli, que estaba llamando mangantes a la gente del Partido Popular y después al día siguiente esos mangantes eran los que estaban salvándole la cara en el Congreso de Diputados. Es verdad que Feijóo ha llegado con otra línea distinta a la de Pablo Casado, que es la línea de tender la mano al gobierno en temas de Estado, pero sí, que tendrá que ser prudente, porque claro, el problema es que bueno, los suyos pueden entender que de vez en cuando haya que ayudar a un gobierno, pero que un gobierno como este, con las trifulcas que tiene, los jaleos que está montando, y que además si se ha llegado a la conclusión que es el peor gobierno que puede tener España en el peor momento, pues que se le siga salvando la cara cuando sus socios parlamentarios de Bildu, de Esquerra Republicana de Cataluña y otros no quieren salvársela, pues al final puede tener un coste también para el propio Feijóo. Por consiguiente, es verdad que acaba de llegar, que está, digamos, con los 100 días de margen, pero debería tener cuidado, porque a mí me parece que algunos electores del Partido Popular no han entendido bien el que ayer no le dejara caer el Partido Popular y Vox a Pedro Sánchez, y hubiera sufrido una derrota en sus carnes parlamentarias precisamente por la debilidad que tiene. Fíjate si está débil, Eli, que el debate del Estado de la Nación, que Pedro Sánchez no lo ha celebrado nunca, a pesar de que era una tradición en España, que todos los presidentes lo hacían todos los años, ya se ha pospuesto. Se dijo que iba a ser en febrero, después en abril, después en mayo, en junio, y ahora se pospone a julio, después de la cumbre de la OTAN. Y todo es claramente ganar tiempo, porque está tan sumamente debilitado el propio presidente del gobierno, que en un debate del Estado de la Nación lo único que va a recibir ahí son nones de todos los grupos parlamentarios.
Pues tienes razón, y veremos lo que pasa con la cumbre de la OTAN, porque hay varios países que tienen ciertos reparos en estos momentos, primero por el tema del espionaje y después porque hay determinados partidos que han entrado a formar parte de esa comisión de secreto que va a tener acceso o que tiene acceso a los secretos de Estado, y parece que a algunos les cuesta mantener la boca callada. Ahí tenemos a Rufián, que en estos momentos está siendo acusado precisamente de eso, ¿no? De hablar demasiado, de contar cosas que no debería contar, con lo cual lo que demuestra es ser un auténtico novato.
Claro, el problema está en la raíz, es decir, si un gobierno escoge como socios, como costaleros de legislatura, a aquellos que cuanto peor les vaya a España, es mejor para sus intereses, porque lo que quieren es acabar con este tipo de España en la que vivimos, pues después te tienes que acostumbrar a que estas cosas son normales. Pero claro, ya dejar entrar a la Comisión de Secretos Oficiales del Estado a personas que lo que quieren es destruir España, como es Esquerra Republicana de Cataluña o la propia Bildu, me parece ya rizar el rizo. Pero eso es una muestra más de lo que hablábamos antes, es decir, de la debilidad de un gobierno que con tal de alargar la legislatura, pues es capaz de darse la mano con el diablo. Tengamos presente una cosa además, en este tema del espionaje está pasando muy desapercibido por la polémica que hay alrededor política un aspecto fundamental, y es el que aquí alguien ha robado una información de los teléfonos móviles de la ministra de Defensa, del presidente del gobierno y del ministro del Interior, y todos sabemos los que tenemos en los teléfonos móviles.
Ya.
Es decir, como esa información se hiciera pública, pues la verdad es que el culebrón sería insoportable para estos políticos y para el prestigio de la propia España. Pero incluso si esta información la ha robado una potencia extranjera para poder verdaderamente tener pillado a ciertos ministros o a un presidente del gobierno en algunas decisiones que tiene que tomar, pues es también un signo de debilidad que no se puede permitir, que no se puede permitir España, porque ahora la hipótesis, los cambios que ha habido, por ejemplo, en la política con Marruecos en estas últimas semanas, que han sido cambios sorprendentes sobre el tema del Sáhara. ¿Tenemos que creernos que era por el interés de nuestro país?
Yeah.
¿O podemos pensar que es que Marruecos tiene pillado al presidente del gobierno de alguna manera y por tanto no le cabe al presidente del gobierno que tomar una decisión acorde con los intereses de Marruecos? Bueno, pues a mí me parece que es otro signo más de debilidad que indica que este presidente no puede terminar la legislatura y no puede agotarla y llevar a España hasta 2023.
Pues mira, ya que hablamos de signos de debilidad, hay que hacer referencia a esa trifulca que apareció hoy en todos los medios de comunicación, que tiene que ver con esa nueva ley del aborto que está preparando la ministra Irene Montero y en la que se ha introducido algo que tiene que ver con el derecho laboral, que tampoco se entiende muy bien porque en el mismo paquete, es muy dado este gobierno, ¿eh?, hacer paquetes de cosas que las vende, pues eso, todas de golpe en vez de ir una por una. Hablo del tema de la baja laboral para las mujeres que tienen menstruaciones dolorosas. Pero es que aquí nos encontramos con que en el propio gobierno hay la polémica está ahí dentro. Es decir, hay ministros que están a favor y hay ministras, sobre todo, que están en contra.
Claro, porque es que, vamos a ver, a mí me parece que es un tema espinoso y sobre todo para tratarlo por un hombre, porque yo evidentemente no tengo, no soy nada machista ni soy sospechoso de no estar a favor de la igualdad de las mujeres, pero es que a mí me parece que esto perjudica seriamente a las mujeres en su tarea de la igualdad en el trabajo. Y bueno, cuando las mujeres tenían una menstruación y que las inhabilitaba, ya los médicos les daban la baja, pero hacerlo por ley, pues puede suponer que algunos empresarios, que habrá que no crean mucho en la igualdad, pues digan, oiga, pues es que yo prefiero contratar a un hombre que a una mujer que tres veces al mes, una vez al mes, tres días, se puede dar de baja. Y por tanto es un paso atrás en las luchas por la igualdad de las mujeres, que no me extraña que algunas ministras del gobierno pues estén en contra, como de tantas otras decisiones que ha tomado Irene Montero, que en vez de favorecer la igualdad de las mujeres, pues lo que ha hecho es hacerla retroceder, porque, por ejemplo, esa ley trans, en donde una persona por propia decisión dice que se convierte mañana en mujer, pues la verdad es que es un retroceso grande para la lucha que se ha hecho por la igualdad de las mujeres. Fíjate, por ejemplo, en el deporte, ahora el problema que hay con hombres que dicen que son mujeres y que se ponen a nadar, por ejemplo, contra mujeres y ganan todas las pruebas. Y bueno, pues ¿qué pasa en estos momentos? ¿Qué paso adelante es eso en la lucha por la igualdad de las mujeres? ¿Al revés?
Pues sí, sobre todo porque son cuestiones además que no están en la calle, quiero decir, no hay un clamor en la calle para que se tomen medidas de este tipo. Por cierto, hablando de la nueva o de la reforma o de la nueva ley del aborto, en fin, el Tribunal Constitucional acaba de fallar a favor de la anterior ley del aborto. 12 años le ha costado al Tribunal Constitucional tomar decisiones. Esto, evidentemente, Antonio, no va a favor de este tribunal, que se toma demasiado tiempo para dar veredictos que ya no interesan a nadie, porque las cosas se ponen a funcionar y hasta que ellos deciden si está bien o está mal, es que ya nos hemos acostumbrado todos.
No, claro, y sobre todo ahora, fíjate tú, Eli. El gobierno este, imagínate, que saca ahora otra ley del aborto.
Pues nada, vuelta a empezar.
Y otra vuelta a empezar, porque que el Tribunal Constitucional no puede fallar ya sobre la anterior. Por tanto, Bueno, a mí me parece, en primer lugar, sacar temas de este tipo por parte del gobierno cuando está acorralado con el tema este de Pegasus, etcétera, me parecen cortinas de humo muy
burdas. Pues a lo mejor lo hacen por eso.
Seguramente. Cortinas de humo muy burdas. ¿Para qué? En vez de debatir sobre el tema de Pegasus o cómo se ha cesado a la directora del CNI para dar su cabeza en bandeja de plata al independentismo, que estemos hablando de la menstruación o que estemos hablando de que las niñas de, con 16 años pueden abortar sin la autorización de sus padres. Me parece una cortina de humo que no tiene sentido. Y sobre todo es introducir un debate que es un debate muy sensible en un país que ya no lo tenía, que no tenía ningún problema a este respecto.
Pues tienes toda la razón, Antonio. Por cierto, ¿tú eres eurofestivalero o no?
Bueno, a mí me gusta el Festival de Eurovisión y desde luego, desde que están las redes sociales, lo sigo mucho por las redes sociales porque veo que la gente se espalla allí y a veces es más interesante los comentarios que se hacen en Twitter sobre Eurovisión que las propias canciones del festival. Pero bueno, sí, este año tengo interés porque me gusta mucho la chica esta que llevamos y creo
Chanel,
que puede,
¿sí?
y creo que puede ganar. Sí, sí, yo, a mí me gusta mucho esta chica y esta canción que llevamos.
Bueno, pues la semana que viene, entre col y col política, oye, meteremos en la lechuga del Eurofestival, porque para el viernes que viene ya tendremos ganador, ganadora, ganadores, lo que tenga que pasar. Aunque Perfecto. Todo parece apuntar que Ucrania lleva mucho. El problema de Ucrania es que si gana, nunca sabremos si lo ha hecho porque eran buenos o por un poco de compasión mundial, ¿no?
Ya. Bueno, pues entonces tendremos que ser como con nadadoras estas hombres y después ya. Que compiten las mujeres, que el segundo tengamos que pensar que es el ganador de Eurovisión. En fin, bueno, una pena.
Pues sí, Antonio, que tengas una estupenda semana. Un beso enorme.
Muchas gracias igualmente.
Hasta luego. El viernes que viene.
Hasta el viernes.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este domingo todos somos del Getafe y del Atlético de Madrid.
Desde las 5 menos 10 os contamos la gran final de los azulones en casa ante el Barcelona.
Un punto, solo un punto necesitan los de Quique para asegurarse la permanencia.
El Rayo les puede echar una mano en Mallorca.
Y además partidazo en el Metropolitano. Los rojiblancos quieren sellar el segundo puesto en casa y ante el Sevilla, su rival directo.
En el Bernabéu, Real Madrid-Cádiz. Un partido que no es ninguna chirigota.
Sonido Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Hoy es el día. Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto. Asuntos importantes y cosas quizá intrascendentes. Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber. Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, pues llega el momento de viajar, de conocer el mundo. Lo hacemos con viajes honorato, que aparte de ser rápidos y baratos, están muy bien para los turistas baguetes.
Sí.
Los que nos da pereza hacer la maleta, hacerla, no sé cuántas horas de avión. La ciudad.
Y ahora busca documentación sobre qué visitar, dónde ir, qué evitar.
Que te gusten las comidas, que a lo mejor no te gustan mucho.
Pues tú imagínate que todo eso en 8 minutitos ya te da como para poder hablar con algún cuñado que te encuentres. No digo ya el de nuestro R, pero que puedas, ¿no?, tener una conversación mínima, ¿no?, con una idea.
En este caso, el cuñado, ¿ves que voy a ir a Quebec? No te preocupes. Y le sueltas tú una turra pues con todo lo que hay que ver en Quebec.
Yo creo que los datos básicos son que es una región de Canadá que en superficie es 3 veces España.
Muy peculiar, ¿eh? Es una región muy peculiar. Sí. Es como una nación dentro de la propia nación.
Está en la costa este, el 85% habla francés. No. Hablan una cosa, que ellos dicen francés, pero es el québécois, que vamos, que tú estudias francés en el colegio.
El quebequiano.
Vas allí, te dicen, y dices, ¿qué?
Ya.
Pues eso, que hay que prepararse para eso.
Bueno, pues nos preparamos y salimos disparados hacia Quebec.
Vamos allá.
Hoy es el turno de la letra Q, Q de Quebec. En Viajes Honorato tenemos hoy un trayecto de 5.531 kilómetros. En avión llegamos en 8 horas. Un destino que podemos encontrar en el YouTube de Madrileños por el Mundo. Un reportaje de nuestro compañero Miguel Valle, de Telemadrid, con Lola, Nati, José y Alba de anfitriones. La ciudad más importante de Quebec es Montreal. El centro se localiza en una isla en el río San Lorenzo y está habitada por cerca de 5 millones de habitantes en su área metropolitana, con muchos atascos.
Está todo esto.
Hay jaleo, ¿eh?
Hay jaleo, sí.
¿Hay atascos pero, aquí o qué?
Aquí, pues esto es como en Madrid. Es igual cuando vas de Torrejón a Madrid, da igual que salgas a las 8, a las 8 y media, siempre, siempre vas a llegar a las 10.
Llegas a las 10 y para aparcar hay que echar cuentas.
Aparcar en Montreal es súper difícil. Voy a echarle un ojillo a la señal que hay ahí.
¿Por qué es difícil?
Para ver, pues porque mira, os voy a enseñar esta señal. En cada acera puedes aparcar a una hora o a otra, un día o otro de la semana. No puedes aparcar de 8:30 a 11:30 los miércoles.
Un día y una hora. Determinada, demasiado determinada. Pero la gente aquí tiene mucha preparación. La población de Montreal es de las mejor formadas del mundo porque tienen la mayor concentración de estudiantes universitarios per cápita de toda América. 4 universidades y 12 facultades. Es un centro de la industria de alta tecnología, especialmente en el área de medicina y de la industria aeroespacial.
Hello. Hello. Bonjour. Habla en francés más bien, ¿no? Bueno, te entienden todo, ¿no?
Sí, yo creo, si hablas en inglés te entiende, pero la gente como que espontáneamente le sale más el francés.
Ah, claro.
Y es que Montreal es la cuarta ciudad francófona más poblada del mundo, detrás de París, Kinshasa y Abiyán. Pero si creemos que con el francés de la escuela de idiomas te sirve, como que no.
Todo tiene que ser bilingüe. El problema de aquí es el quebecois.
¿Qué es el quebecois?
El quebecois es el francés de Quebec.
Entonces
digamos que es un...
No
es exactamente el acento, es que además es un francés como más antiguo.
¡Antiguo! ¡Antiguo!
Viens t'en d'en faire un tour. On va se parler d'amour.
Estamos en Quebec, la ciudad con el mismo nombre, a la que se le llama Le Quebec, con artículo para no confundir. Allí viven 500.000 de personas que disfrutan de un invierno muy amplio. De noviembre a mayo, las calles están repletitas de nieve.
Hubo un año que teníamos nieve en el mes de mayo.
Le tiene que costar un dinero al ayuntamiento mantener la ciudad, ¿no?
Lo pagamos con impuestos.
¿Se pagan muchos impuestos aquí?
Sí. Puede ser el 50% de tu sueldo.
¿El 50% de impuestos? ¡Oh, la, la!
Además de nieve, aquí tenemos lo que se llama la pluie verglaçante. Es lluvia. Cuando entra en contacto con el suelo, a causa del frío, se congela. Es genial. Es toda una experiencia. Puedes salir de tu casa con patines.
Depuis qu'un petit tête pousse dans ta bédaine, on dirait qu'une fleur bleue pousse dedans la mienne. Y'a le temps qui passe, le caractère qui casse, des compromis qui cèdent, de fausses promesses qui cessent. Depuis qu'un petit tête pousse dans ta bédaine.
En Quebec hay dos iglesias réplicas de Notre Dame y una que es una catedral que imita la de San Pedro en Roma. Y allí se casó una famosa cantante nacida en Quebec.
Como cotilleo, pues aquí se casó Celine Dion.
¿Ah, sí?
Que a los que como es de aquí de Montreal, pues es como una diosa.
Una diosa que sigue viviendo en Quebec.
J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci.
Otro de los sitios que se puede visitar es la habitación 1742 del Hotel Fairmont de Queen Elizabeth de Montreal.
Aquí en este hotel, ¿sí?, en la habitación 1742,
sí,
estuvieron John Lennon y Yoko Ono.
Y aquí es donde las famosas fotos
de Yoko Ono
y John Lennon en la cama recibiendo a los periodistas. Era como una manifestación también contra la guerra de Vietnam.
Con la guerra de Vietnam, sí, o así.
Es una habitación muy solicitada, ¿no?
Sí, hay mucha gente que pregunta para estar.
Por 700 euros puedes pasar una noche en el hotel,
o sea,
en su habitación.
Aquí. La cama estaba puesta aquí.
En la ventana. ¿Y dónde estaban los periodistas?
En mayo de 1969, John Lennon y Yoko Ono estuvieron durante una semana metidos en la cama y compusieron este Give Peace a Chance. Viajes Honorato, viajes rápidos y viajes baratos. Antes de irnos de Quebec, vamos en una excursión en helicóptero para ver los lagos desde el aire. Y es que Canadá es el segundo país con mayor reserva acuífera.
¡Qué pasada!
Y quiero hacer un tour en helicóptero para ver mejor la zona y lo pagan, porque por $300 tampoco.
Canadá es bosque puro, ¿eh?
Bosque puro y, como ves, verde. Y también, como puedes comprobar, no hay nada quemado, nadie.
Es verdad, no hay incendios aquí.
No, no hay incendios.
No hay incendios en los bosques. No se puede decir igual en los clubs nocturnos. Llega gente de toda la costa este de Norteamérica.
Y Montreal es conocida en Norteamérica por los clubs de striptease, porque en otros sitios de Norteamérica que son, tienen como su doble moral y son muy pudorosos, viene mucha gente de Norteamérica, porque es como la ciudad más liberal del norte del continente americano. A ellos les molesta que les llames americanos, o sea, americanos de Estados Unidos.
Sí, que, pero que confundas el canadiense con el americano,
sí,
no les gusta. Vamos
no
a decirlo
gusta.
Bajito, no vaya a ser,
no,
que
no,
algunos escuchen.
Les pone, te dicen, no, 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 yo soy canadiense.
Sí, 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 les molesta lo de americanos, porque son canadienses y muy orgullosos de su ciudad subterránea. Una ciudad compuesta por una serie de túneles que se extienden por gran parte de Montreal, en los cuales, pues, la gente se resguarda de las duras condiciones climáticas. Es la estructura de este tipo más grande del mundo y a través de ella se puede acceder a tiendas, centros comerciales, oficinas y hoteles.
Aquí entramos.
Bienvenido al otro Montreal.
Este es otro Montreal, ¿no?
El otro Montreal, el Montreal bajo tierra.
Esto es como un centro comercial enorme.
Es un centro comercial, tienes tiendas de todo tipo, tienes restaurantes, cafeterías, tienes cines.
Es una forma de evitar el frío invierno,
sí,
¿no?
Y luego también está conectado con oficinas.
¿Cuántas alturas tiene esto?
Este tiene 42 kilómetros bajo
42
tierra.
¿Kilómetros?
Es el centro subterráneo mayor del mundo.
Son 42 kilómetros bajo tierra.
Amsterdam qui s'est chargé du glaçage. Et je reviens à Montréal, le corps tatoué de visage.
Oye, pues me ha gustado.
No está mal, ¿eh?
Me ha gustado Quebec.
Recomiendo a todo el mundo que si va a Quebec, visite la capital, la ciudad que se llama Quebec, que es muy pequeñita, aparte de Montreal, pero Quebec merece la pena, ciudad, Quebec ciudad. Ya el estado ya. No. Hay que visitarlo en avión.
No, pues sí, tres veces España nos va a costar, sí, un poquito. En unas vacaciones no lo hace.
Bueno, la semana que viene nos toca R, ¿eh?
Ah, bueno.
A ver qué busco por R.
Hombre, pero por R hay mucho.
Pero creo que ya la tengo. Ah. No lo voy a decir, ¿lo digo?
Venga,
¿o no?
Sí.
Roma.
Ah, bueno, no está mal.
Nos vamos a ir a Roma.
A Roma se puede ir en cualquier momento,
viene,
no
Roma.
Le hacemos asco.
Aunque, como ellos dicen,
a Ruanda,
Roma,
a sitio un
Roma,
poco más,
Roma, ellos
pero
no la
Roma, estupendo.
La RSD.
Mira, aquí llega Rubén Ruiz del Planeta R, no sé si viene de Roma o no.
Roma.
Mira. Ahí está el sonido del agujero negro. Se ve que lo he venido bordeando. Hoy aparece el agujero negro de nuestra galaxia en todos los periódicos. En fin, Rubén, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Lo llevo de fondo en la radio. Me tranquiliza mucho. Es como el estómago de mi cuñado, ¿ya? Ya os lo dije y suena igual. Honorato, te estás quedando sin países ya, ¿eh?
Sí.
Roma, ya, región de Quebec. Vamos ya por sitios concretos, ¿eh? Tomelloso.
Da ideas.
Oye, a ver si te voy a hacer a ti una sección de viajes por el planeta R. ¿Cuántos países tenéis el planeta R?
Uno, solo una frontera. Un one world, ¿cómo era eso? ¿Sí? Todo el mundo, ahí nos queremos mucho, solo hay una frontera. Y además no serviría para hacer una sección así, pues soy muy malo. De hecho, acabo de estar en Quebec.
Sí.
Y justo Quebec, capital, que es lo que recomienda Honorato, eso me lo he perdido.
¿Ah, no?
Toda la región. Pero
bueno, tú serás como todos los extraterrestres, ya. Habrás aterrizado en un páramo desierto. Sí. Un señor
de
bastante mal.
Claro.
Es el único que te ha visto.
Todos los extraterrestres, de hecho, aterrizamos siempre en una granja de Wisconsin. Eso sí, siempre. Nos sí. Descubre el granjero, tenemos alguna polémica con él y luego ya salvar el mundo.
¿Cuál es tu
pueblo de pena? Porque tenemos algo en contra del trigo. No sé por qué. Y los motores, que tenemos mucha tecnología, pero queman igual. ¿Sabes? Es queroseno como el de los aviones. Pues eso. Así somos.
Bueno, que estábamos comentando aquí en micrófono cerrado antes de que nos cuentes tus cosas. ¿Sí? Que el Festival de Eurovisión. Me estaba diciendo, Norato, que tú eres un gran eres el comentarista en Planeta R del Festival de Eurovisión.
Como muy bien demostré el lunes pasado y seguiré demostrando el lunes que viene, controlo todo lo que haya que saber de Eurovisión, todo. Me puedes preguntar cualquier cosa, de hecho, los oyentes.
Sí, ¿no?
Al WhatsApp de Sergio Martín Romo. Pregunta de Eurovisión, pero en nota de voz larga. Mandársela larga. Larga. Va a estar todo el fin de semana acordándose.
¿Quién lo representó el año pasado?
¡Bien! ¡Es que has ido a pillar! La de este año me la sabía. Tan chugueiras.
Por
¿no?
favor, déjalo.
Y hasta aquí.
El comentarista de Eurovisión.
Me tienes que hacer preguntas y darme un minuto para buscar en Google. Bueno, un minuto y medio, que tecleo despacio con dos dedos.
Vaya, ¿vale? Solo tiene dos dedos. Claro. El planeta R solo tiene dos dedos.
Pero uno muy largo, ¿sabes? Es lo que tiene, que encima soy asimétrico.
Bueno, que no te pregunto sobre Eurovisión el lunes, pero vale. hoy sobre las cosas que te han llamado la atención esta semana en el planeta Tierra.
Por ejemplo, me llama la atención las voces que os pegáis. No es normal, Eli, que tú estés en televisión, en el canal 24 horas, como estaba el pobre Luis Guilera presentando el otro día, y de pronto en directo se colase este sonido que yo no sé lo que es, a ver si me ayudáis vosotros.
Para las elecciones andaluzas es un lío, aunque confía que se... Les pedimos disculpas por porque se acaba de escuchar.
¡El tapicero! ¡Ha llegado el tapicero a su informativo! ¿Pero qué era eso? A ver, por favor, mensaje importante a Televisión Española. ¿Habéis oído hablar del pinganillo? Es lo mismo, pero mucho más delicado. Molaría que el megáfono ese fuera el pinganillo, ¿eh?
¡Vamos!
¡Hilera, vamos a publicidad!
Y los ojos se te salen de las órbitas de la misma.
Sería maravilloso. El pobre, como dice, pedimos disculpas por eso que hemos
escuchado. Que no sabemos, yo tampoco sé lo que es.
Bueno, vamos ahora con uno de los momentos más virales de los últimos días. Lo ha protagonizado David Broncano, que vio cómo entre el público de su programa, en la grada de invitados concretamente, había una mujer, había dos invitados, actores, y una mujer de espaldas. ¿Vale? Las actrices que tenía al lado de su mesa le tuvieron que explicar qué hacía esa señora, que hacía gestos que tenían que ver con uno de los actores que estaban en la grada.
Es la primera vez que hay alguien, como en los estadios, cuando hay alguien de seguridad que está de espaldas al público.
Claro, porque tiene un sentido eso. Sí. Carlos, que está ahí, un actor sordo.
Claro. Vale, porque es lengua de signos.
Claro,
vale.
¿No?
¿Cómo se llama el chaval?
Carlos. Carlos Soroa.
Dile a Carlos Soroa que he hecho un chiste, pero también que soy gilipollas.
Sospechamos que la traductora de la lengua de signos ya por su cuenta le había dicho eso hace un rato.
Sí. Vale.
No, a ver, no, es broma. Tampoco es para eso, ¿vale? La verdad es que a cualquiera le llama la atención ver a alguien del público de tu programa de espaldas.
Pues sí.
Si alguien habla contigo, generalmente tú estás de frente, ¿vale? A mí, de hecho, la única vez que me hablaron y yo estaba de espaldas fue para decirme, tiene derecho a un abogado, si no puede pagarse uno de oficio. Porque es verdad, si te hablan por la espalda, o te están deteniendo o te están atracando. Y ninguna
también
de las dos cosas mola, ¿vale?
No.
Y luego, tú hablas a gente de espaldas si eres padre de hijos adolescentes, por ejemplo, que no te hacen ni caso. Bueno, de espaldas, tumbado, como sea. Con tal de no escucharte, pues así. Los reporteros tampoco han tenido sus mejores días. Esta frase vale para cualquier momento del año.
Sí,
¿sabes?
Sí,
los reporteros no han tenido su semana. Esta de Antena 3 quería hablar con alguien en un mercado y no hubo manera.
Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Perdóneme.
Muy bien, quiero... no estoy preocupado con el niño.
Ah, venga, perfecto. Está ahora mismo atendiendo a su nieto y no puede hablar. Es que tenía preparada yo una invitada y se me ha marchado. María, ¿dónde está María? ¿Se ha ido María también? Buenos días. ¿Viene usted a comprar?
No, yo no puedo hablar.
Ahí está resfriado también.
No, yo no puedo hablar, estoy resfriado. Lo ha dicho con una voz nítida y cristalina. O sea, tan nítida y cristalina que se presenta al casting de los chicos del coro y lo cogen. ¿Vale? Pero ha dicho, no puedo hablar, estoy resfriado. Está para estrenar La Traviata en el Teatro Real, pero no ha querido hablar. Y eso que ha visto la desesperación de la reportera, que un minuto antes estaba gritando, ¡María! ¡María! Que no se sabe si estaba buscando a una mujer o tan desesperada que estaba pidiendo droga. Yo dudo ya, yo no me la jugaría. Y el primero, ¿qué os parece? Estoy cuidando al nieto. Que al final es verdad que los hombres no sabemos hacer dos cosas a la vez. Mi mujer, de hecho, sí. Anoche estaba cuidando a mi hijo mayor y regañándome a la vez por teléfono porque otra vez me lo volví a dejar en el cole. No sé por qué, tenía la cabeza en otro sitio. Bueno, ¿sabéis quién es William Levy?
No.
Es un actor... Uf, deberíais, ¿eh?
No.
¿Sí? Deberíais. ¿Mm? Es un actor muy guapo, protagonista de una serie. De los más guapos del mundo. Pero no guapo en plan... O sea, guapo. ¿Sabes? Carlos Honorato, ¿sabes?
Sí.
Pues nada.
Sí.
Nada.
Gracias.
Es como, vale. ¿Cómo os lo explicaría? Es como Ceballos con otra cara.
Ya, ¿sabes?
Sí, guapo. Sí.
Haciendo amigos, ¿eh?
El caso es que tú ahora se me escuchará regular, no preguntéis por qué, Ceballos, ¿vale? Bueno, el caso es que estuvo en Espejo Público este hombre y vais a escuchar primero a Sonia Ferrer y después a Susana Griso opinar sobre William, ¿vale? Era un vídeo que estaban viendo sobre él.
La serie ha batido todos los récords de audiencia, además.
Disculpadme si no puedo dejar de mirar el...
Te recuerdo que te vas a casar, ¿eh?
No, pero es un espectáculo. No,
es un espectáculo, igual, pero te digo una cosa, no has visto la serie. O sea, no es tanto como es él físicamente, que está como un queso.
Está como un queso, dice Susana, que eso también se lo dicen a mi cuñado, pero porque huele fuerte, ¿vale? A Roquefort, de hecho. Es verdad que William está bueno y no solo de cara, que es verdad que se quita la camiseta y está más fuerte que el vinagre. ¿Sabéis ese anuncio de colonia que una muchacha se echa colonia y como un imán atrae un barco entero que baja un marinero y tal? Pues William Levy enseña la tripa y Susana Griso y yo vamos. Allí pegados a su abdomen. ¡Qué imagen! Bueno, qué bonito es cuando los humanos os ponéis de acuerdo y las historias terminan con final feliz. Por supuesto, si eso ocurriera muy a menudo, yo me quedaría sin sección, así que afortunadamente os peleáis más que llevaros bien, ¿vale? Como estos, os presento a un presunto ocupa y a la dueña de la casa que está ocupando frente a frente. ¿Vais a escucharlos a los dos? A la propietaria, que asegura que hay un acuerdo y que los ocupas van a firmar y se van a ir, ¿vale? Y por otro lado, a uno de los ocupas, que está muy de acuerdo con la señora, por supuesto.
Vamos a ver, la verdad es que las versiones son muy distintas.
Bueno, realmente hemos hecho muchos acuerdos a lo largo de este tiempo. Ha habido mucho proceso judicial desde el minuto uno. Siempre se ha intentado llegar a un acuerdo. Nunca se ha concretizado el acuerdo. Ayer estuvo la policía aquí en mi casa y hemos dicho que van a firmar un papel donde ella se compromete a firmar. Donde dice...
Un papel de salida voluntaria.
Exacto.
Eso no te lo crees tú, ni harta de grifa.
Eso no te lo crees tú, ni harta de grifa, le ha dicho, ¿vale? Es lo que dijo Chanel cuando le dijeron que por qué no actuaba en Eurovisión con pantalón largo y sudadera. Eso no te lo crees tú, ni harto de gripa, bonito. Bueno, es muy bonito que tú estés como la propietaria del piso diciendo sí, ya estamos de acuerdo, van a firmar, y que la respuesta sea eso no te lo crees tú, ¿vale? Es que no deja ni la más mínima posibilidad abierta. No. Y debería, porque cosas más difíciles se han visto. ¿Qué pensaría Luis Medina cuando le dijo Luceño 6 millones de euros nos vamos a llevar? Eso no te lo crees tú, ni harto de gripa, y míralo, al final. Bueno, hablando de cosas increíbles, de gente increíble, esa gente capaz de superarse cada día con el deporte, os presento a la TikToker Olivia Sinache, que ha empezado a correr. Enhorabuena, Olivia.
¡Hola!
¿Qué es a correr?
Es que ahora soy deportista de alto rendimiento.
¿En serio?
Sí, me rindo fácilmente.
¡Eso es! Alto rendimiento, rendirte antes que cualquiera. A mí me representa, Olivia, desde luego. Yo ha habido días que me apetecía hacer deporte y solo de pensarlo ya he tenido que ir a ducharme por los sudores que me generaba. Una cosa horrible. Yo me pongo el chándal y parezco un toxicómano de los 80. Sabéis que el mundo se divide en dos. La gente que puede ir en chándal tranquilamente por la calle y la gente que no. Yo soy de los que no. Yo como deportista soy prometedor. De hecho, llevo 10 años prometiéndole a mi mujer que voy a hacer flexiones y no hay manera. Bueno, pero ojo, que la historia de Olivia Sinache sigue, ¿vale? Ha dicho lo de que es deportista de alto rendimiento porque se rinde enseguida. Esto lo ha dicho sentándose en la terraza de un bar. Y atención, que el vídeo sigue así.
Caña aquí.
Caña. Son las 9.
Pues trae churros también.
Cerveza y churros. Esto lo pide mucho Ernesto de Hanover para desayunar, pero sin churros, ¿vale? Y en vez de cerveza, tequila. Me dicen, vale. va fuerte Ernesto. Bueno, también os digo, los que tenemos hijos pequeños, eso es lo más parecido que hacemos a ir a un after, tomar churros con cerveza, o sea que a mí me vale. Por cierto, que ¿a partir de qué hora está bien, bien visto beber en la Tierra? Porque os he demostrado varias veces lo mucho que os gusta la cerveza en este planeta, y hoy os traigo otro ejemplo. Es un tipo que se llama FerTV.
Dicen que cada cerveza que bebemos nos resta 10 minutos de vida. Yo ya hice cuentas y fallecí en 1875.
Ahí, cambiando de siglo. Hay gente que coincidió en su entierro con Cristóbal Colón, ¿vale? Pero tiene razón en una cosa, Fer. El alcohol es malo y vosotros muy listos no sois, siento deciroslo, porque seguís bebiendo. De hecho, si os tuviéramos que invadir, los de Planeta R, aprovecharíamos agosto. Porque con las fiestas de los pueblos, tú puedes cruzar España sin tocar el suelo saltando de calimocho en calimocho. De verdad, ya sabéis, como dice el Consejo del Ministerio de Sanidad, sabes que te has pasado con el alcohol cuando pronuncias Carolina Herrera como en el anuncio. Ahí es cuando ya vas hasta arriba. Deja de beber. Vamos a la sección Gente Buscando Amor. Es importante para vosotros, humanos, tener claro lo que queréis, pero sobre todo lo que no queréis. Fijaos en esta chica que fue a First Dates y sabía perfectamente lo que ella no había pedido.
No me gustaría que me sentaras ni a un mozo de escuadra, ni a un policía, ni a un guardia civil.
No fastidies.
Y gente que lleva camisa, hombres con camisa, tampoco.
Atención.
¿Qué quiere? ¿A todas las descubierto?
Claro, efectivamente, gente sin camiseta, subida a caballo. Bueno, atención, es alérgica a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y a la gente con camisa, está con la autoridad, no quiere nada, pilla en su casa a un ladrón y porque la policía no pise su casa dice que está de reformas. Se han llevado todos los muebles, ya que ahora soy minimalista, es lo que tengo. Es ver un uniforme y ponerse mala. De hecho, le surgió alergia a los perros desde que vio la patrulla canina. O sea, no puede. Cosa que sea autoridad, no puede con ella. Hay concursos a los que la gente va a probar suerte. Yo he traído varios ya. Y a veces funciona. Otras veces no, porque la pregunta es tan fácil que a la primera deberías saberte tu respuesta. Pero si no te la sabes, mejor probar.
Número de jugadores por equipo en el terreno de juego al comenzar un partido de fútbol.
12, 14.
19, 27, dígase. Por probar opciones que no sea. Yo creo que para él la respuesta correcta a la pregunta ¿cuántos jugadores hay en un equipo de fútbol al inicio del partido? Eran los que quieran. Tú lo pones en el grupo de WhatsApp y los que quieran venir, que vengan, ¿vale? También es verdad que ves equipos jugando y parece que juegan con 20 porque corren mucho y otros que parecen que hay 4 porque hay huecos por todas partes, ¿vale? Y por aclarar las cosas, que yo también hago servicio público, en un campo de fútbol hay 11 jugadores de cada equipo. Y luego el árbitro, que va con el equipo de casa siempre, siempre y cuando el de fuera no sea el Madrid, que entonces hay dudas. Se lían. Un saludo a toda la gente del Madrid, que me quiere mucho. Bueno, gastronomía. Mira que coméis cosas raras los humanos. Y si no, atención a lo que he encontrado en TV3. Es un fragmento de la televisión vasca. Y esto os da una pista.
Con palillo, ¿verdad? Importante.
Pues eso dice en Galicia, no sabe igual el pulpo con tenedor que con palillo.
Y por cierto, me lo has servido sin cachalotes y sin nada. ¿Esto?
Los cachalotes, los cachelos y los cachelos.
que soy vasco, tú. Quita las patatas esas y ponme unas ballenas. Como clavo el acento gallego, cuando hago de vasco. Bueno, ojo a la reportera que ha visto el plato y encima que va a comer gratis le pone pegas. Le han puesto pulpo y ha dicho, yo venía aquí a cenar y me voy a ir con hambre, hombre. Pues le das unos cachelos. Y ojo, en el País Vasco, que una ballena es lo que te viene de tapa con un chacolí. Que allí son de comer fuerte, que yo fui con un vasco a un restaurante y cuando el camarero nos leyó el menú, nos leyó el menú del día y nos dijo, de primero tengo lentejas, tengo cocido, tengo marmitaco, tengo judiones de la granja y tengo ensalada mixta, y mi colega dijo, vale, pero ensalada no me pongas mucha que comeré dos de marmitaco. O sea, son así los vascos. Dejamos ahora la gastronomía y vamos con el cine. Ojo a esta peli, que yo no me la quiero perder. ¿Vosotros habéis visto Sor Citroën?
Sí.
¿Sabéis cuál es, no?
Claro. Sí.
Vale, pues esta concursante de Atrápame si puedes, ¿no?
Ya. ¿En qué peli llegó a temer por su vida Rafael Aparicio haciendo de copiloto de Gracita Morales?
¡Fasta Furious!
¡Fasta Furious! ¡Claro que sí! Esa Gracita Morales, ¿os acordáis? Saltando con un coche tuneado por encima de 6 helicópteros y 2 tanques.
Igual.
Y chocando puño con Rafael Aparicio. Yo os digo una cosa, Vin Diesel, si ve venir en el Citroën a estas dos, descolocado se queda, por lo menos despistado. Si yo tuviera que luchar contra la mafia, usaría un plan así. De hecho, voy a hacerlo. Fast and Furious 17, más duras que el turrón en agosto. Con Rafael Aparicio. Bueno, historias de amor y gente mayor, siempre hay que traer una a esta sección, y aquí está, ¿vale? Ojo que contiene un consejo que igual os sirve y podéis utilizar.
A ver.
Os conocisteis intensamente. Nos acostamos en un parque.
No, tropezamos en un parque. Había una piedra y tropezamos los dos. Y entonces, pues, ¿qué pasó? Si tropezamos, pues ya digo, pues ya que estamos en el suelo, tampoco nos vamos a levantar.
¡No! ¡No!
¡Claro que sí! Ya que estábamos en el suelo, pues venga.
¿Qué es?
¿Quién dijo que hay que saber levantarse? Eso no es así. Ahora en los libros de autoayuda nos pondrá lo importante no es caerse, sino levantarse. Pondrá lo importante no es caerse, es aprovechar el tiempo que pasas en el suelo, ¿vale? Y como excusa para infieles también le veo mucho futuro, ¿eh? Cariño, yo iba andando y me tropecé y ya está. Y está bien porque de más abajo no puedes empezar la relación, desde el suelo. O sea, ya todo es subir. Otro de los momentos que han triunfado estos días, atención, ¿eh? Es un reto de TikTok. Necesito que prestéis mucha atención. Consiste en juntarse, un día lo hacemos, consiste en juntarse con los amigos o amigas y contar intimidades.
No.
Este reto empezó mal porque una de las amigas, son tres, cuenta que el padre de otra abandonó a su familia y sigue peor cuando la aludida cuenta otra noticia.
Alguien de aquí, su papá lo abandonó por otra familia. Ay, perdón.
Ay, perdón.
Romina, perdóname.
Pues alguien de aquí se besó con el novio de su mejor amiga.
¿Qué?
¿Qué?
¿Por qué dices eso?
Es mentira. La única de aquí que tiene novio es Romina.
Ay, ¿qué pedo? ¿No vas a con mi novio?
No, Romina, o sea, no.
Güey, pues ¿para qué me sacan de mi papá? ¿Qué pedo?
Uy. Os lo resumo. Una cuenta que el padre de la otra se fue con otra mujer y esta dice, alguien de este grupo se ha besado con el novio de otro. Y lo que más me gusta, la frase siguiente, la única que tiene novio aquí es Romina. Pues amiga blanca y en botella. La mala noticia es que estas chicas ya no son amigas.
No.
La buena es que nos ahorramos más vídeos de TikTok de retos absurdos de este grupo, por lo menos. Yo probé una vez con mi mujer, empezó ella. A uno de aquí le gusta disfrazarse de pitufina para hacer el amor. Y solo estábamos ella y yo. Fue un poco violento. Hay muchas culturas diferentes en el planeta Tierra. Es otra de las cosas que he aprendido. A mí me gustan todas porque todas tienen sus peculiaridades. Por ejemplo, en los rituales matrimoniales. Cada una es de una manera y a mí, insisto, me gustan todas.
Papá, ¿tú sabías que hay países en África donde un hombre no conoce a su mujer hasta que se casa?
En África, dice.
Yo no. Es cierto, pasa en muchas partes. Hay gente que descubre que se ha casado con una persona completamente distinta. A mí me pasó y es un lío luego ir al registro, explicar que estaba muy borracho, que el nombre de las iglesias era parecido, que te extrañó la hostilidad de la familia,
todo
que
eso.
Nadie te conociera en aquella boda, pero que decidiste casarte a pesar de todo porque era tu obligación, ¿vale? Mientras en la iglesia buena, mi suegra, por cierto, celebraba que yo no me hubiera presentado. Y os dejo un regalo ya para irme. No sé si sabéis quién es Dakota.
Dakota.
Cursante de realities de Telecinco, sí. Vale, muy, muy fina ella. Bueno, pues un seguidor le pidió en redes sociales que le grabara un mensaje para ponerlo de despertador, ¿vale? De sonido de despertador. Y os lo dejo por si lo queréis usar también vosotros.
A ver.
Por supuesto que sí, cariño mío. ¡Despiértate ya, pedazo de gandul! ¿Vale? Que te está sonando la alarma hace 5 minutos ya. Y ya van media hora, que te despiertes.
Agradable, es como el canto de un pájaro por la mañana.
Agradable.
Completamente de una grulla. Bueno, usadlo. Yo desde que lo tengo os doy un consejo.
¿Sí?
No he vuelto a llegar tarde a ningún sitio. Me despierto media hora antes de que suene solo para estar lejos del móvil cuando llegue la hora de sonar. Es garantía de llegar pronto a cualquier parte.
Por supuesto que sí, cariño mío.
Gracias, Dakota.
Bueno, no sé cómo vas a solucionar lo del lunes, que tienes que venir a contarnos el ranking.
Me quedo aquí a ver Eurovisión. ¿Tenéis tele?
Sí,
claro.
Hay alguna.
Ya está, pues mañana
te ponemos
quedo.
Uno en la pradera de San Isidro.
Uy, es verdad que también.
Qué bonito.
Oye, ¿puedes aterrizar la nave? Bueno, no sé.
Se me junta todo. Cuñado, que no voy a cenar hoy. No te preocupes.
Exacto.
Me quedo.
Que te quedas con unas gallinejas.
Unas gallinejas.
Con cachalotes. concretizando. ¿Qué te queda?
Efectivamente.
Hasta luego, Rubén.
Adiós, hasta lunes.
Bueno, pues sí, ya es la 1:05, por lo tanto, hay que resolver el juego de agudeza visual que tiene como protagonistas a tres niños muy monos.
Tres criaturas.
Vestidos de chulapo.
Sí.
Uno de ellos es hijo de David y Victoria Beckham.
Eso es.
Los otros dos no.
Los otros dos no.
Y el juego hoy consistía en adivinar cuál de los tres era el niño.
Eso es. Ya por concretar, el hijo en concreto es Romeo, que se casó hace unos días.
O sea, que la foto es de hace unos...
Claro, hace 15 años, sí. Hace 15 años de la foto.
Pues no se puede decir que ese niño haya mejorado.
No.
¡No! Sea quien sea de los tres...
No ha mejorado, ¿no?
No ha mejorado.
Bueno, pues vamos a descartar ya alguno. En este caso, la opción menos votada durante toda la mañana, además, ha sido la opción A, con el 13%. Ha acabado.
¿Y era la opción A o no?
La opción A no es... No es Romeo Beckham.
Vale. la hay un 13% que no ha acertado.
Que ha quedado en segundo lugar, la C, la de este crío que parece que se ha confundido y va un poco como los Peaky Blinders. Ha sacado el 38% de los votos.
No está mal,
Y tampoco es.
Tampoco.
La opción ganadora es la B, con el 50% de los votos, y es Romeo Beckham. Su parpusa. Lleva pañuelo también. Va perfecto.
Bueno, pues que te han ganado los oyentes. Te han vuelto a atizar.
¿Qué le vamos a hacer?
En fin, ¿el lunes otro juego de agudeza visual o no?
El lunes a lo mejor no vengo, ¿eh?
Ah, bueno, como tienes que trabajar el sábado por la noche, es verdad. Que tienes que comentar el Festival de Eurovisión. Ya te han avisado, ¿no?
Sí, ya me han avisado. Me ha llegado el Burofax.
Vale. Que esta noche, el sábado por la
Pero
noche.
Pero oye, con palabras muy cariñosas, ¿eh?
Sí, ¿no?
Cariñosísimas.
Honorato, a ello.
Esto es lo que hay.
Venga, perfecto. Pues nada, Carlos.
Hasta luego.
El lunes que viene no te vemos. El resto del equipo sí estaremos aquí, ¿eh? Como siempre, a las 10 en Onda Madrid. Buen fin de semana a todos.